Buenas noches. Hoy día martes para miércoles. ¿Cuánto del Omer? Fácil. Es fácil, el penúltimo día. 48 del Omer. Increíble que ya pasaron 48 días. Vuela el tiempo. ¿De Sivan? ¿Cuánto de Sivan? Está raro este lente, ¿verdad? Se me rompió el otro. ¿Cuánto de Sivan? Los jueves fue el domingo, lunes, martes, miércoles 4. Miércoles va a ser 4. 4 de Sivan, de 5.762, y de mayo, ese sí sé porque mañana es día de quincena, hay que pagar, hay que pagar, ¿ok? 14 de mayo del 02. La charla de esta noche vamos a dedicarla a Leilui Nishmat, de una persona que acaba de fallecer. Estamos dentro de sus 30 días. Mordejai Marcos Ben Sofía, Ruach Hashem, Tenehanu Gan Eden. Y también vamos a dedicarla por el aniversario de un amigo que era de nosotros hace unos años, el señor Moshe Acohen Ben Rivka, que este domingo va a ser su aniversario. Rabotai, hoy día 48 del Omer, estamos a escasas 48 horas del día más trascendental en el calendario hebreo. ¿Por qué digo trascendental? Yo no sé si puedo decir importante. Si digo días más importantes, ya se van a empezar a quejar. Si qué pasó con Yom Kippur, al final de la charla ustedes me van a decir si este día puede competir con Yom Kippur o no. Pero de todos modos, trascendental seguro. ¿Qué es trascendental? Algo que trasciende. ¿Ok? Si en el calendario hebreo las fechas tienen trascendencia, yo creo que la fecha más trascendente que hubo fue el día 6 de Sivan. ¿Por qué es el día más trascendental? Un momento. ¿Por qué es el día más trascendental? ¿Está bien? Okay. Lo trajeron de la óptica. Porque si no fuera por este día, si no fuera por Shavuot, pues tampoco habría Shabbat. El Shabbat viene de Shavuot, lo recibimos en Shavuot, en los 10 mandamientos. Si no fuera por Shavuot, tampoco tendríamos Rosh Hashaná, no tendríamos Kippur, no tendríamos Sukkot, no tendríamos Pesach, no tendríamos Rosh Chodesh, no habría Tzur, no habría Pidión, no habría comunidades, no habría conferencia en Marsella. Ok, sería bueno para los vecinos. Pero todo lo que tenemos, todo lo que conocemos, no existiera si no fuera por el día de Shavuot. Por eso, Rabotai, tenemos que saber que lo que vamos a celebrar pasado mañana en la noche, la entrada de la fiesta de Mizman Matan Toratenu, que se va a levantar la copa del Kiddush, es mitzvah de hacer Kiddush, y vamos a decir Shehiyanu Rekiemanu Veigianu las semanas de, que nos dio vida, existencia, y nos hizo llegar a este tiempo. Tenemos que saber que este tiempo que vamos a llegar dentro de 48 horas es el tiempo más trascendental del pueblo de Israel. Si yo quisiera saludarlos a ustedes esta noche, los tendría que saludar como Shana Tova, feliz año nuevo. Así dijimos en las charlas pasadas, trajimos del Talmud, Shavuot es año nuevo, por eso leímos las maldiciones hace dos semanas, para decir que se acabe el año y sus maldiciones, que empiece un año con bendiciones. Shana Tová. ¿Shana Tová de qué? ¿Año nuevo de qué? Hay dos celebraciones que la persona celebra en su vida, normalmente, dos celebraciones importantes. Una es el día de su cumpleaños, el día que uno nació, y otra es el día de aniversario de bodas. Cumpleaños de su matrimonio. ¿Cuál es más importante? ¿El cumpleaños del día que uno nació o el cumpleaños del día que uno se casó? ¿Nacimiento o casamiento? Ajá, depende, ¿no? Cada quien ya están aquí. Las opiniones diferidas. A algunos les da pena decir la respuesta.
Primero lo da él.
Algunos hacen fiesta el día de su cumpleaños y luto el día de su aniversario de bodas, ¿ok? Barminar. Pero normal no es así. Normal, un matrimonio normal que funciona y camina y van, Baruch Hashem, el día de aniversario de bodas tiene que ser, debe de ser, según la Torah, un día más importante para la persona que el día de nacimiento. ¿Por qué? Cuando una persona nace, está indefenso, chiquito, no produce, no hace nada, es dentro de todo, no es nada, nació, es más, ¿qué esfuerzo hizo la persona para nacer? Yo siempre digo, me acuerdo, una vez se me ocurrió este pensamiento, el día de mi cumpleaños, llegué a casa de mi mamá y le traje un regalo a mi mamá. Me dice, ¿y este regalo a qué se debe? Le digo, por mi cumpleaños. Digo, ¿cómo está? No entiendo. Le dije, sí, hace tantos años, en la sala de parto, tú hiciste todo el esfuerzo. Tú pujaste y el doctor te decía, échale. Y yo escuché que tuvo un parto difícil, 24 horas estuvo con contracciones. Todo lo has hecho tú. ¿Yo qué hice para nacer? ¿Qué esfuerzo? Hice el gran favor de nacer y me dan regalos por haber nacido. ¿Qué regalos son? El día de cumpleaños que uno nació no tiene ninguna, aparentemente ninguna cosa especial. Claro, uno agradece a Dios por haberme dado la vida, por estar en el mundo. Pero el día en que la persona contrae matrimonio, ustedes saben, cuando Hashem creó el mundo, todo lo que creó Hashem en el mundo, el Dios, cuando creó desde el primer día, cuando creó la luz, dijo, qué bueno la luz, quitó. Cuando creó, separó las aguas, dijo, qué bueno las aguas de la tierra. Cuando creó la vegetación, las plantas, los árboles, dijo, Dios, qué bueno. El día miércoles creó los astros, la estrella, qué bueno. El día jueves creó los peces, dijo Dios, qué bonito los peces. Qué bonito este acuario, el acuario de Dios, todos los mares. Todo qué bueno. Cuando creó a los animales, dijo, qué bueno. Qué bueno el toro, qué bueno la vaca, qué bueno la jirafa. Qué bueno el zoológico. Hay una sola vez en la creación que Dios dijo, esto no está bien. Esto que hice no es bueno. ¡Loto! Esto loto no es bueno. ¿Cómo, Dios, tú lo hiciste y no es bueno? Sí, yo lo hice, pero no lo hice bien. ¿Qué es? El hombre. Después que Dios creó al hombre, dijo, así dice la Biblia en Bereshit Génesis, lo tov heyot adam levado. No es bueno que el hombre viva solo. Loto, esto es loto. Cualquier soltero que me diga, yo soy una persona buena, está reprobado por la Torah. ¿Sí? La Torah dice loto, loto. ¿Cómo puede decir top loto? Eso no es bueno. Entonces, por eso digo, cuando la persona puede decir top, top, vayar Elohim, qué bueno, el día que se casa. El día que se casa logra su integridad. Y a Zob Ishetavi Betimó abandona a su padre y a su madre y se apega a su mujer. Ese día, quito, ahora sí, esto es bueno. ¿Por qué? Ahora están preparados para producir, para crear, para trascender, para pulir el género a través de las fricciones que hay entre el hombre y la mujer, Celo Ezer que necdó una ayuda frente a él, que lo enfrente a él, y ese enfrentamiento provoca pulir el género, bajar el orgullo, destruir, cambiar el carácter negativo. Eso es todo, eso es bueno. Ese es el día bueno de la persona. Por eso, la celebración de aniversario de bodas es más importante que la celebración del cumpleaños de nacimiento. Cuando naciste, no hiciste nada para nacer. Y además, naciste defectuoso, naciste falto, naciste a medias, a la mitad. La Gemara dice, Sharui velo Ishal, que está sin mujer. Sharui velo Tobá, velo Berajá, velo Simjá, velo Torá. No, su Torá es a medias, su alegría es a medias, su bendición, todo es a mitad. El día en que se casa, la persona se integra. Se dice, soy íntegro. Ahora sí soy íntegro. Pasen, por favor, aquí hay lugar. En la sala. Este lugar reservado es para los últimos. Aquí, por favor. Pándalo. Aquí hay lugar, de veras. ¿Ya está? Bueno, ok, aquí hay una silla también. Entonces, después de esta introducción, llegamos a la conclusión. ¿Cuál es el día más importante para celebrar? ¿Día del nacimiento o el día del casamiento? ¿Ah? Si la persona lleva un matrimonio correcto, el día del casamiento es más importante que el día del nacimiento. Rabotai, esa es la proporción que hay entre Rosh Hashanah, que celebramos en Tishri, al Rosh Hashanah que celebramos en Shavuot. Rosh Hashanah, que celebramos en septiembre, es el día del nacimiento del mundo. Así decimos, Hayom Arat Olam, hoy fue creado el mundo. Cumpleaños del mundo, qué bueno. Cumpleaños del mundo. Pues, ¿qué hizo el mundo para ser creado? Nada, la persona no hizo nada, todo lo hizo Dios. Dijo Dios que se haga la luz, todo lo hizo Él. Nosotros celebramos el nacimiento del mundo. Pero en Shavuot, ¿saben qué celebramos? No la creación del mundo, no el nacimiento del mundo, sino el nacimiento del pueblo. La creación del pueblo es el matrimonio eterno entre el Creador con sus criaturas, y no con todas sus criaturas, con una parte selecta de sus criaturas. Eso es Shavuot. Shavuot es el día en que Dios bajó a presencia de 600.000 personas adultas, más mujeres, más niños, 3 millones de niños, y todos presenciaron la propuesta de matrimonio que le hizo el Creador al pueblo de Israel. ¿Aceptan casarse conmigo o no? Y esa propuesta se renueva cada año. Cada año tenemos que volver. Imagínense ustedes si la ley judía diría que la persona que se casa, podría existir una ley así, nada más que se nos hace raro, pero podría ser. La ley diría que cada persona que se casa, el matrimonio es como un contrato de renta, hay que renovarlo cada año. Cada año tienen que llegar al CNIS, el hombre y la mujer, decir otra vez, a ver, ¿cómo pasaron este año? Bien, ¿quieren renovar? Otra vez el anillo, Areas Mekudesh Elie, de vestido de blanco, Betabazo, una fiestecita no tan grande, si no se funde uno cada año, hacer una boda con fotógrafos, ¿no? Pero cada año van al CNIS otra vez, tienen que volver a reivindicar el matrimonio y confirmarlo, ¿por cuánto? Por otro año. Más o menos así es el matrimonio del pueblo de Israel con el Creador. Cada año en la fiesta de Shavuot volvemos a declarar la aceptación y reivindicar eso que hicimos hace 3.000. Si alguien me pregunta, feliz año nuevo, ¿en qué año estamos? Estamos en el año 2002, ¿de qué? De Yimach Shemo. Mejor no hay que decir. Entonces 02, por eso decimos 0002, ¿ok? 5.762, ¿de qué? De la creación del mundo. Y ahora, pasado mañana, vamos a entrar en un nuevo conteo. El año 3.312 de la creación del pueblo. Del matrimonio de un pueblo con el Creador, el pueblo de Israel. Y ese es el año nuevo. ¡Feliz año nuevo! Y esta es fiesta exclusiva para Israel. Rosh Hashaná de septiembre es para todos también. Todos los que son criaturas del mundo pueden celebrar Rosh Hashaná. ¿Por qué? Porque son parte de la criatura que fue creado en Rosh Hashaná. Pero Shavuot es exclusivo del pueblo de Israel. Es el día en que Hashem dijo, Beatem, ustedes serán para mí el pueblo elegido, el matrimonio eterno, inseparable, indivorciable. Eso es Hag HaShavuot. Moray Rabotay, había un filósofo hace como 40, 50 años, filósofo judío, rabino, muy grande, llamado Rav Dessler, Eliyahu Dessler. Escribió varios libros muy profundos de moraleja y filosofía judía. Y él descubrió un secreto, según la Kabbalah, y trajo varias pruebas, que el concepto tiempo en el judaísmo es diferente a la concepción general que tiene la gente. La gente piensa, pues el tiempo pasa, mira cómo pasó el tiempo. Dice, el tiempo no pasa. Uno es el que pasa. El tiempo, así explicó él, el tiempo es una cosa estática que la persona circula a través de él. Para imaginarnos, dice, es como un viaje, un tour, por decir así, okay, que tiene 12 escalas. 12 escalas, cada mes es una escala. Y la persona va pasando, primera escala, Tishri, segunda escala, Heshvan, Kislev, Tevet, y luego da otra vuelta y otra vez. Si el mundo ya tiene girando, es un carrusel que va dando vueltas, 5.762 vueltas. Y la persona es la que va circulando alrededor del tiempo. Por eso existe el concepto de eternidad. ¿Qué es eternidad? Dios está fuera del tiempo. ¿Qué es fuera del tiempo? No hay para Dios antes y después, porque Él está fuera de ese círculo. La persona va caminando. Ahorita estamos por llegar a una escala que se llama Shavuot. Fíjense qué curioso. Cuando una persona, imagínense alguno de ustedes que de repente, por decir así, una persona me contó que estuvo hace 2-3 meses, estuvo de tour, se fue a Halab. Halab. Se emocionó mucho, Halab. Porque vio Halab. ¿Qué es Halab? ¿Qué es Halab? Pues Alepo. ¿Y qué dices? Alepo, Alepo. No, es que no, me emocioné mucho. Bueno, puede ser Damasco también. ¿Qué? No, es que vi ahí el kniz donde rezaba mi tatarabuelo y mi bisabuelo. Se emociona mucho uno porque, pues aquí en este templo, aquí estaba sentado mi abuelo, aquí, ¿sabes qué? ¡Qué emoción! Y bueno, tu abuelo ya murió, es mucha emoción. Imagínense ustedes esta persona que llegó a Jala, si de repente llega a un lugar a tomar un café o algo así, dicen, este lugar, este café, este restaurante, aquí, hace 150 años, era la casa de tu tatarabuelo. Aquí era la casa. Aquí nació tu bisabuelo, aquí. ¡Ay, qué emoción! Se pone a llorar. ¡Qué emoción! Estoy aquí. Pues, ¿qué pasó? No pasa nada. Porque la emoción de ver un lugar de la historia de tus antepasados, que sabes, pero no, ¿por qué se emociona uno cuando llega al Kotel? ¿Por qué? Si es que aquí estuvo el rey Salomón, aquí el rey David, aquí Abraham Avinu le hizo la queda a su hijo. Es que aquí, este es el lugar de mi familia. Se siente uno tan... Los muchachos que van a la marcha de la vida y llegan Bar Minan en otras circunstancias a lugares también... Aquí fue, eso no es historia, aquí el campo de concentración, aquí a Europa. Es una emoción muy grande, Rabotay. Cuando una persona llega a un lugar donde estuvieron sus antepasados y vivieron ahí, cuando nosotros llegamos al día 6 de Sivan, estamos llegando a una estación, a una escala que hace 3.312 vueltas, no años, vueltas, ahí mismo estuvieron nuestros padres. Pero nada más estuvieron. Ahí estuvieron, donde vamos a llegar dentro de 48 horas, ahí estuvieron 600.000 judíos, que son los que fundaron el pueblo de Israel. Y por única vez en la historia, hay lugar aquí, pasen por favor. Que hay una silla, que hay John. Hay otro lugar. Única vez en la historia que todos los judíos, todos, alcanzaron a ver y a escuchar a Dios, única sola vez. Porque hay una regla que dice, Kiloir ani ha'adam vahai, no puede la persona verme, así dijo Dios, y quedar vivo. No hay una persona que pueda ver a Dios y contarlo, no existe. Una sola vez en la historia, 600.000 personas contaron. Yo vi y escuché al Creador. Algo impresionante, impresionante. ¿Y cómo es que el pueblo de Israel llegó a ver y a escuchar a Dios? El pueblo de Israel llegó al monte Sinai el día Rosh Chodesh, el primero de Sivan, como este domingo. Hubo un proceso ahí en la Torah, no voy a extender porque el tiempo no me lo permite. Un proceso de preparación para este gran suceso. Y dentro de ese proceso, Hashem le dijo a Moshe, ve y dile al pueblo de Israel que tú vas a subir al monte Sinai y yo te voy a entregar las tablas de la ley y te los voy a consagrar como pueblo. El día tercero, como hoy, tercero de que Moshe subió y bajó, fue Moshe con Dios y dijo, el pueblo no acepta. No acepta. ¿Cómo no aceptan? Ellos no aceptan matrimonio a través de un intermediario. Quieren matrimonio directo. El pueblo de Israel dijeron, queremos ver a nuestro rey. Queremos escucharlo a él directamente. No queremos intermediarios. Cuando Hashem escuchó así, se alegró mucho. Que hay un deseo de sentir su presencia en vivo. Y le dijo, okay, si quieren verme, que hagan esto y esto. Este tipo de preparación, una pureza especial que necesitaban. 3 días, Shloshet Yamim, necesitaban de preparación. Y esos días se llaman Shloshet Yemeh Hagbalah. 3 días de santificación para poder presenciar la presencia divina. Y así fue. ¿Ma? Veyune Jonim Nahon. Estén preparados para los 3 días. Y el tercer día, Vayi Vayom Asherishi, fue el tercer día en la madrugada. Vayi Kolot y Burakin, se oyeron truenos y voces. De Kol Shofar y la voz del Shofar. se estremeció todo el pueblo y escucharon, yo soy Dios, no cometerás otros ídolos. Ya no pudieron seguir escuchando más. Se desmayaron, su cuerpo no pudo soportar tanta pureza. Pero esa impresión que les dejó a ellos haber escuchado a Dios es algo imborrable, imborrable. La Gemara dice que todas las personas que escucharon a Dios en Shavuot, si alguien era ciego, vio, recuperó la vista. Si era sordo, recuperó la audiencia. Si tenía alguna enfermedad de cualquier tipo, si era cojo, caminaba normal. Todos los enfermos se curaron, no nada más eso. Dice el Talmud, es impresionante, que a través de esta conexión entre el Creador y los seres humanos, las personas que lo presenciaron, se les quitó todo lo negativo. Por ejemplo, el olvido. Ya no olvidaban nada. Todo lo que estudiaban era mente fotográfica. Otra cosa más dice el Talmud, que todas las personas que presenciaron Matán Torah, a partir de ese día, jamás tuvieron polución. Polución fuera de lugar. Que es una tumá, es una cosa prohibida. Los hombres. Zera de Batalá. Zera de Batalá. El desperdicio del semen. No tuvieron, ya ni de tanta pureza ya, nada más Kodesh. Otra cosa más dice el Talmud, que todos los que presenciaron la entrega de la Torá en vivo, sus cuerpos, después de enterrar, no se agusanaron. Ya, ya, el nivel de santidad que tuvieron ese día, y eso cuando lo tuvieron hace 3.312 años, como esta fecha que vamos a tener. Pero no es 3.312 años. Nosotros vamos a llegar pasado mañana al mismo sitio donde estuvieron nuestros padres y escucharon a Borolán. Y ahora van a tener una novedad muy grande, una novedad. Cada año, cuando llega esta fecha, esta escala, esta estación, la persona puede llegar a percibir algo similar a lo que percibieron nuestros padres. Aquellas personas que dicen, ¿cuánto quisiera yo sentir a Dios? Yo creo en Dios, pero nunca lo he visto, nunca. Yo quisiera verlo, quisiera escucharlo. Tienes una oportunidad al año de ver y escuchar a Dios a nuestro nivel. No digo que podemos llegar al nivel de ellos, pero nuestra categoría, con tanta oscuridad que hay hoy en día, con tanto materialismo, con tanta infidelidad, con tantos problemas que hay, podemos llegar una vez al año a percibir una percepción nítida de la presencia divina en el mundo. ¿Cuándo? En Hag HaShavuot. Y eso es lo que dice el Cantar de los Cantares, que es un romance entre el Creador y el pueblo de Israel. ¿Cómo empieza el Cantar de los Cantares? Shira Shirim, ¿qué más? Y Shakeni Mineshikot Pihu. Que me dé un beso, dice la mujer al hombre, quiero que me bese un beso de boca a boca. Mineshikot Pihu. Kitobin Dodeja Miyain. Porque es más sabroso para mí un beso tuyo, un amor contigo, Miyain, que una copa de vino. Así le dice la mujer. ¿Es romántica o no es romántica? Y Shakeni Mineshikot Pihu Kitobin Dodeja. ¿Por qué dice Neshikot Piu? ¿Qué quiere decir beso de boca? Explica el Gaón de Vilna, comentarista hace 200 años, Gaón de Vilna. Dice, ¿qué quiere decir beso de boca a boca? O sea, hay varios tipos de beso. Hay beso en la mano, hay beso en la frente, hay beso en el cachete, hay beso en otras partes del cuerpo. Dice el Gaón de Vilna, el beso de boca a boca es la conexión máxima que puede haber entre dos seres humanos. ¿Por qué? Porque el alma humana se manifiesta a través de la boca, a través del habla. Cuando se besan de boca a boca, se están conectando las dos almas. Así explica el Gaón de Vilna. La conexión máxima que puede haber entre un hombre y una mujer, o entre un hombre y otro hombre, es boca a boca. ¿Ok? Dice la Torah, perdón. Sí, por eso no se debe de hacer, ¿ok? Ok. Conexión máxima, de boca a boca. Dice el Gaón de Vilna, Ishakeni Mineshikot Piu, el pueblo de Israel le pide a Dios, quiero sentir ese beso de boca a boca. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo el pueblo de Israel tuvo una sola vez en la historia un beso de boca a boca con el Creador? En Matán Torah, en la entrega de la Torah. Una conexión máxima. Después de eso ya son otro tipo de besos. Quiero volver a sentir esa sensación. Oye, ¿qué estás pidiendo? Eso fue una vez en la historia. No. Fue una vez en la historia, pero se vuelve a repetir esa historia cada año. Por eso, nosotros tenemos que prepararnos ahora que llega la fiesta de Shavuot y saber que lo que podemos obtener en esta fiesta no lo obtenemos en ninguna otra fiesta. Cuando nosotros decimos que Shavuot es año nuevo, ya explicamos que es año nuevo de renovación del matrimonio. El Talmud Masejet Megilá dice, ¿por qué Shavuot? Abran por favor un poquito aquí la puerta, ya me estoy acalorando. La ventana esta, por favor. ¿Por qué Shavuot se considera año nuevo? Dice el Talmud, porque está escrito en el Talmud que en Shavuot se juzga el fruto del árbol, Beatzeret al Perot Ailán. En Shavuot es una fecha, año nuevo para el fruto del árbol. Y entonces yo tengo una pregunta, ok, fruto del árbol, que festejen los árboles, ¿qué tengo que ver yo con esto? Y el Talmud dice, no, tienes que leer la perashá de las maldiciones antes de Shavuot para que termine el año y sus maldiciones. Quiere decir que este año nuevo del fruto del árbol está relacionado directamente conmigo. ¿Qué tiene que ver el fruto del árbol conmigo? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuándo es año nuevo para los árboles? ¿Cuándo festejamos Tu Bishvat? Entonces, ¿qué pasó? Hay dos, los árboles tienen dos cumpleaños. Cumpleaños en Tu Bishvat, qué padre, ¿no? Yo tengo una hija que le gusta mucho. Todo el tiempo pregunta, ¿cuándo va a ser su cumpleaños? Cuando es chiquita, ¿cuándo es su cumpleaños? ¿Y dónde se lo van a festejar? Ya le dijimos que se lo vamos a festejar en el Auditorio Nacional. Ya, para dejarla tranquila, porque siempre, ¿ok? Y Baruch Hashem la semana pasada cumplió años. Y justo le tocó el sábado el cumpleaños, el viernes a la noche. Y cuando le preguntó, papi, ¿cómo me llamo? Le dije, ¿te llamas cumpleaños? Male. Así, ya, ¿ok? Le cambié el nombre. Y cada uno que veía, yo me llamo cumpleaños, ¿ok? La persona quiere que le festejen todos los días su cumpleaños. Los árboles tienen dos cumpleaños, Tu Bishvat y Shavuot. Escuchen esto, yo creo, en otra ocasión lo explicamos con más amplitud, pero quiero tomarlo ahora en breve. En 5 minutos voy a transmitir la esencia que es Shavuot para nosotros. Cuando tenemos un árbol frutal, árboles frutales, yo aquí tengo, Baruch Hashem, un árbol de limón aquí atrás, está cargado de limones. Ahí tenemos uno de chabacano, que Baruch Hashem nos da cada año 50 kilos de chabacano, y este nos da 100 kilos de limón. ¿Ok? Mashallah. El bereke, que nirbu, que dé más. ¿Ok? Y tengo ahí otro de lima, que da 3 limas al año. ¿Ok? Y otro de mandarina, que da 7 mandarinas al año. Un árbol frutal. El árbol está compuesto de varias partes. El árbol tiene raíz, tronco, ramas, hoja y fruto. El tronco, las ramas, todo. ¿Qué es lo más importante de un árbol frutal? ¿Cuál es el objetivo de un árbol frutal? Pues la fruta. Lo principal es que las frutas sean bonitas, grandes y dulces. ¿Ok? Un árbol que tiene un troncote así, y ramas grandotas y hojas, y los frutos así de pequeños y agrios y ácidos, ¿qué tienes que hacer? Pues talarlo, podarlo y a ver si te salen. No, pero mira qué tronco bueno. Oye, este no es un árbol madera, no es un cedro, no es un pino, este es un árbol frutal. Es más, les voy a dar un tip increíble. ¿Cuál es la fruta más importante de todos los frutos? No. La uva, el vino, ahí hacemos el kiddush, hacemos la abdalá, la boda, el tour, todo con el vino. El fruto más importante de todos los frutos es la uva. ¿Cuál es el tronco más delgado de todos los árboles frutales? ¿Sí? Hay que sostenerlo con alambre, si no se cae. Cuando uno ve el árbol de parra, dice, jaldito, mira, ni siquiera se puede parar. Jaldito, jaldito, no jaldito, pero al final, el mejor fruto de todos los árboles, hay troncos de árboles así, de manzanos y de higos. El de la uva es el del kiddush, es el vino, yain. ¿Cuál es el mensaje que está escondido aquí? Claro que se necesita tronco, se necesita ramas, se necesitan hojas de parra para hacer el meashi también. Pero lo principal, ¿quién planta parra para meashi? Nadie. Lo plantan para hacer, ¿sabes qué es el meashi? ¿No? ¿El este? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le llaman? La hoja de parra. La hojita de parra, el meashi. Yebra, exactamente, es en árabe. ¿Ok? Nadie planta árboles de vid para la hoja de parra, para hacer el yebra. No. Todo, el fruto principal, ¿cuál es? El fruto es la uva, el vino. Si también puedes usar la hoja, úsala. Y si puedes, ok, rabotai. Este es el ejemplo. Lo principal de un árbol frutal son los frutos. Se necesita del tronco, se necesita la raíz, se necesitan las ramas y las hojas. Todas cumplen función. Pero lo más importante es que tienes que checar. ¿Te da buenos frutos, buena en cantidad y en calidad? El árbol sirve. Si no te da buenos frutos, o te da pocos, o los que te da son agrios, el árbol no sirve. Pero mira qué tronco, no sirve, no es un árbol frutal. Ah, para sombra, pero hay otros árboles para sombra. Los árboles frutales no son para dar sombra. Moray Brabotay, el ser humano está comparado en la Biblia, en la Perashá Shofetim de Barim, dice que Adam et Asade, el hombre es como un árbol frutal. Así dice la Torah, la persona es como un árbol. La persona también tiene tronco, tiene ramas, tiene raíces, tiene hojas. No, cada quien que lo explique a su gusto. Quizá el tronco es el cuerpo de uno. Quizá las raíces es el abolengo, la familia. Somos sangre azul. Halland, el Sham, esto, el otro, ¿ok? La raíz. Las ramas quizá son los hijos. Las hojas quizá esto. O alguien que diga, las ramas son los negocios quizá. La casa en Cuernavaca, la casa en Acapulco, los coches, las sillires, los empleados. Mi caré, mi boliche, mi deportivo, mi doctor, todo eso es lo de alrededor, ¿ok? Tronco, rama, raíces, árboles y hojas. Pero lo principal de todo esto, ¿qué es? Alguien puede decir, yo, mi principal objetivo de toda mi persona, ¿cuál es? Mi caré. Ay, caré es parte, no digo que no, el caré puede ser. Mi boliche, todo eso, okay, es parte del árbol, del tronco. ¿Pero qué es lo principal? Lo principal es Perot Hailan, los frutos que da este árbol. Si los frutos que dan son muchos y dulces, vale la pena todo el árbol. Pero si este árbol no da frutos, si este árbol tiene tronco increíble y ramas increíbles y todo, casa acá y casa allá y negocio por acá y sociedad y amigos, bola, todo, pero no da frutos, el árbol no sirve. Hay que talarlo, hay que podarlo. ¿Por qué? Porque cuando el tronco está muy grueso, ¿saben qué sucede? Cuando el tronco de un árbol es muy grueso, los frutos salen muy pequeños. ¿Por qué? Porque el tronco se chupa todo. Toda la energía que recibe la tierra, en vez de llegar al fruto, se la come el tronco y las ramas. Por eso los podan, para que den mejor frutos. La energía de la tierra y el abono, todo eso tiene que ir al fruto. ¿Cuál es el fruto de un ser humano? ¿Ah? Error. Las ramas. Las ramas son los hijos. Las ramificaciones son los hijos. No puede decir que el fruto son los hijos, porque los hijos también tienen que dar fruto. Entonces, ¿cuál es el fruto de los hijos, sus hijos? O sea, mira cuál es el fruto. ¿Entendí? El único fruto del ser humano son las buenas acciones. Es el único. Y si uno trae rama, los hijos son una rama, ¿para qué? Para que esa rama dé fruto y también dé buenas acciones. Pero todo el final, objetivo final, es buenas acciones. Por eso dice la Gemara, El Toledot Noah, estos son los hijos de la descendencia de Noah. Noah Ishtadik Tamim Ayabedorotav. Noah era un hombre justo, correcto. Oye, me dijiste los hijos de Noah y me estás hablando de las misbot que hacen. Ese es el fruto. Lo único que la persona produce, lo que vale todo es las acciones buenas. Acciones buenas, lo que entendemos, lo que es tzedaká, lo que es favores, lo que es ayudar al prójimo, lo que es tefilín, lo que es Shabbat, lo que es las... Ese es el fruto de todo. Todo lo demás es tronco, ramas, raíces, hojas, que también son necesarios. Nadie está menospreciando, nadie está diciendo, oye, si alguien dice, bueno, dijo Jajam Males que lo principal es el fruto, entonces ¿para qué necesitamos el árbol? Córtalo. Sin árbol, sin tronco, sin raíz, no hay fruto. Se necesita un tronco, se necesita una raíz. y hay que abonar y hay que regar la tierra. Claro que sí, pero siempre con visión al objetivo. ¿Qué frutos me está dando este árbol? ¿Da buenos frutos? Vale la pena. Si no los da, jabal a las manos. Pérdida de tiempo. Es un estorbo. Un árbol que no da frutos o que da frutos agrios es un estorbo. ¿Por qué? Porque aparte que no lo puedes disfrutar, tienes que cortar los frutos y buscar un tiradero de basura donde tirarlo. Eso es lo que pasa con aquellas personas que tienen muy buenos troncos, muy buenas ramas, muy buenas hojas, y títulos, y carrera, y esto, todo muy bien. No hay frutos. No hay frutos, no solamente que no sirven, sino que estorban. Y es verdad, provocan un estorbo. Y eso es lo que tenemos que nosotros mentalizar. Todo árbol tiene un objetivo, árbol frutal. Todo negocio, un negocio, yo les voy a dar un ejemplo para los que les gusta ejemplos comerciales. ¿Okay? Una persona, escuchen esto porque es Emet, y ahora en estos próximos 2 o 3 minutos, ustedes van a recibir una respuesta a la angustia existencial. ¿Por qué tanta gente angustiada y deprimida hay en el mundo? ¿Por qué una persona me dijo, estamos en una generación que el ser feliz causa curiosidad? Cuando ves una persona alegre, así sonriente, dice, no puede ser, este seguro está fingiendo. No puede ser que de verdad esté contento. Es raro. Una señora me dijo, me da pena de sonreír porque es contra la moda. Yo voy todo con la moda. Y la moda es tener cara de Tisha B'Av. Tener cara así, pues, enojada, embufada, es la moda. Si estás muy alegre, ya te echan el Ainara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguro se ganó la lotería o algo. ¿Por qué? Es la pregunta que todo el mundo se anda preguntando. Y voy a todas partes del mundo para cuestionar lo mismo y ayudar a encontrar la respuesta. Ahora en dos minutos les voy a sintetizar el seminario que voy a dar en Río de Janeiro, Besat Hashem, dentro de 2 semanas, durante 18 horas. Lo que voy a decir en 18 horas lo voy a decir ahorita en 2 minutos. ¿Por qué la gente camina tan angustiada y deprimida? ¿Okay? Una persona, les voy a dar un ejemplo comercial, una persona que monta un negocio, un buen negocio, ¿okay? Negocio, rentó un local de, por decir así, de 500 metros cuadrados, un gran local, lo instaló, trajo decoradores, trajo arquitectos, hizo competencia de arquitectos a ver quién le da un mejor proyecto, este le dio, invirtió, le metió, y aquí esto y las luces por acá, todo usted sabe mejor que yo lo que es montar un negocio, pero un negocio con proyección, a vender todo. Después de un año de remodelación y de arreglos, y trajo decoradores de afuera de Francia, y aparadores, y vitrinas, y ¿cómo se llaman los maniquís? ¿Maniquís se llaman los estos? O maniquí, todo súper, súper. Le metió ganas, dinero, fuerza, inteligencia. Ya está todo el negocio preparado. Luego fue y seleccionó las vendedoras, las más guapas de la colonia. Trajo esta de decanes. Y cajeras, y todo está súper, súper montado. Súper, pero súper bien. ¿Ok? Llega la inauguración, hacen una fiesta de inauguración también, increíble, inauguración, viene todo el mundo, se reparten pastelitos gratis, cóctel, ¿ok? Exhibir, miren la mercancía, miren la tela, miren, todo precioso. Ya está montado el negocio, ya está la mercancía, ya está todo en orden. ¿Qué es lo más deprimente que puede tener este señor? Estar un día a las 5 de la tarde, ¿ok? Y no ha vendido nada. Y lo que se vendió ayer no se cobra. No hay, van a cobrar, no hay dinero. ¿Ok? ¿Abre la caja para pagar a los empleados? No hay. Le habla a la esposa, oye, tráeme para el gasto. ¿Abre? No hay. Son las 5 de la tarde y el señor está, ¿cómo está? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Tiene 50 empleadas, todo bien armado, pero súper bien armado. No hay ventas. No hay ventas, no hay cobranza, no hay dinero. Y el señor está deprimido. Entra un amigo de él y lo ve y dice, oye, ¿por qué estás tan deprimido? ¿Qué te pasa? Es que no he vendido nada, no hay dinero, no hay liquidez, ¿qué hago? Y dice, oye, pero no entiendo por qué estás deprimido. Mira el negocio que tienes, mira la mercancía que tienes, mira los estantes, mira las empleadas, las mejores. Dice, por eso estoy deprimido. ¿Cómo por eso? Si eso me deprime. ¿Por qué? Tanta estructura. Bueno, tienes que estar feliz que tienes esta estructura. Roji, todo esto tiene un objetivo. Toda esta estructura, todo este negocio tiene un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Esto. ¿Verdad o no? Billete. Si hay billete, vale la pena toda la estructura. Si no hay billete. Una persona me contó aquí en México, dice que él tenía un negocio chiquito, así, más o menos así, pero me contó, no daba abasto los pedidos, surtía y surtía. Dijo, llegué a tener $1,000,000 en efectivo. Cuando ya llegó a tener, dijo, no, no puedo quedarme con unos anchos. Se estructuró, como 4,000 metros cuadrados, trajo 60 computadoras, todo. A los 3, 4 años quebró. ¿Cuándo estaba mejor? Entonces, ¿qué? No, el tamaño del negocio, el tamaño del local y la envergadura, eso no interesa. Lo principal es lo que produce y lo que deja. Eso es lo que vale. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo? ¿Ah? Yo tenía en Polanco, hace como 15 años, un poco más, un grupo de jóvenes de 30 años ya casados con familias que estaban arrancando sus negocios, mashallah, unos más, unos menos. Había uno de ellos que tenía un negocio en el centro. Un día me invitó, 200 empleados, maquileros y esto, y corte y venta, dos plantas, y venta de piso, y venta de mayoreo, y venta de exterior. Maravilloso. Era la época del, antes del crack de la bolsa, ¿cuándo fue? ¿87 fue el crack? Bueno, la, ¿ah? ¿86? 87 fue el crack. Yo les daba la clase en el 86, ¿ok? Cuando empezó el auge este de la bolsa, yo recuerdo hasta ahora un vecino mío ahí en Polanco, un departamento, vivíamos chiquito, viejo, Dickens, esquina con Seneca, de los más viejos de Polanco. Apenas servía el elevador, daba miedo, subíamos por escalera, preferíamos. Un vecino mío, un jaján vecino mío, me dijo, Saúl, ¿tienes algún ahorrito, alguna cosa? Éntrale a la bolsa, entra a la bolsa. Él ya tenía, este jaján vecino mío, $1,000,000. Era jaján empleado, moré de la escuela, tenía $1,000,000. Dijo, Saúl, éntrale. Dije, mira, todos mis ahorros son $10,000. Es todo lo que tengo. Me dice, éntrale. Hay que ser idiota para no meterse. Dice, todo. Bueno, tanto que me convenció, le dije, tómalo, temblando. Dije, es todo mi ahorro de 3-4 años de casado que tengo, de regalos de boda y de un poquito que pude ahorrar del sueldo del colel que me ganaba $300 por mes, 10, 20. Este es mi ahorro. Ok, se lo di. A los 3 días me dice, tienes 25. 3 días. ¿Saben qué hice? Saqué 10. Saqué los intereses de 10 de un año. 10,700, me acuerdo como ahora. Los recuperé. Y lo demás, dije ahí que se quede. Hasta ahora estoy esperando todavía. Los tuve en papeles. En teoría los tuve. ¿Ok? Otro alumno mío del grupo de alumnos. Me dijo, jajam, mañana van a, esta semana van a sacar una acción, una esta nueva. Y yo, me dieron a mí un paquete para comprar, no sé, 500 millones, no sé de qué. No me acuerdo si eran de pesos, ya no me acuerdo de esas cantidades. Es que se hablaban de cantidades, parecían pepitas. Y si yo tengo el derecho de comprarlas, y al otro día que las compramos, se dispara el doble. Al otro día, es ley. Nada más yo tengo el derecho de entrada. ¿Quiere entrarle con algo? Le dije, $3,000, le di. Gravísimo, la situación era muy grave porque ya se hizo una boda zara, una idolatría. Estamos en medio rezo de Roshaná, la mitad del shofar. Se salían afuera a preguntarle a uno, oye, ¿cómo estuvo esta? ¿Subió o bajó? Así era algo tremendo, tremendo. Shabbat, Yom Tov, todo. Uno de los alumnos, uno de estos, el que tenía las dos plantas en el centro con 200 empleados, un día me dijo, ajam, pase a mi oficina, mi nueva oficina en Polanco, a recoger el donativo que voy a mandar para Rabades, para Kol Yaakov, había prometido algo, pasa a recogerla. Voy allá, ¿y qué veo? Este que tenía un negocio en el centro, lo tiene todavía, de 200 metros cuadrados y empleados y cortes y maquila. ¿Qué veo? Una oficinita, 4 metros por 4 metros. sentado ahí y 6 líneas telefónicas. Le dije, Mori, ¿tanto has bajado? Yo conocía tu negocio en el centro, era una mole. ¿Qué es esto? ¿Tan mal te ha ido? Dice, no, ¿qué está hablando, jaja? ¿Qué está? Aquí con estas 6 líneas telefónicas. En 10 minutos gano más que lo que gano en el centro en 10 meses. ¿Qué tengo que hacer allá? Dije, pero esto no está muy chiquito. Dice, ¿qué interesa chiquito? El chiste es el business. ¿Por qué digo esto? La persona siempre tiene que fijarse el objetivo. El objetivo. ¿Hay frutos o no hay frutos? ¿Los frutos están dulces o no? ¿Hay lana o no hay lana? ¿Hay billete? Todo lo demás no sirve. Todo lo demás es tuyot. Tuyot. No solamente que no sirve. Es dolor de cabeza, es complicaciones, es rayas. Es nada. Nada. El que quiere saber una clave para triunfar en los negocios, lo menos posible de estructura y lo más posible de venta y ganancia. Si se puede. Si no se puede, pues hay que hacer estructura. Reduce la estructura y tajlis. Tajlis, échale ganas. Ustedes seguro conocen esos jóvenes principiantes que están empezando a trabajar y que siguen siendo principiantes 10 años después de haber empezado. Todo el tiempo le dices, ¿cómo van tus negocios? Me estoy estructurando. ¿Sí lo conoces o no? Me estoy metiendo, ya roja, y déjate de estructurar. ¡Vende! Sal, agarra una camisa, véndela, ganaste 10 pesos, pum. Compra otra, véndela, ganaste 20 pesos, pum. Así sea, ese es el negocio. Déjate de estructuras. No, es que no, hoy en día la envergadura y cartel y la comunicación. Deja hoy en día, Shahuaria, entre que te estructuras y te volteas. Ya te hiciste viejito, abuelto, no tienes un quinto encima. Ese es el problema más grave que hay en la humanidad. Estructura, más estructura, más estructura. ¿De qué ser hay? Y producto no hay. Moray, Verabotay, vamos a volver. Todo esto fue un ejemplo. Vamos a volver a la persona. El ser humano es un árbol. El ser humano tiene tronco, tiene ramas, tiene hojas. Es una estructura. Estamos estructuradísimos. Nosotros como seres humanos, Baruch Hashem, hoy más que nunca, comunidad estructurada, sociedad estructurada, deportivo, escuelas, doctores, carés, boliches, Acapulco, Miami, cruceros con Sefer Torah, todo, kosher, Jorjatán, restaurante kosher, todo, es que todos estamos... Contactos, política, todo, estamos todo muy bien. Tajlis, objetivo. ¿Hay frutos o no hay frutos? No produce. ¿Dónde están las buenas acciones? ¿Dónde están las misbot? Cuando tú le preguntas a una persona, oye, ¿cómo anda la educación de tus hijos? ¿Cómo anda la Torah? ¿Cómo anda el Shabbat? ¿Cómo anda el judaísmo, la identidad? Te dice, lo principal es la salud. Lo principal es... Entonces es lo principal, es la estructura. También la salud es importante, es el tronco. Pero quiero ver el fruto. Esa es la causa de toda la depresión de la humanidad. Porque cuanto más estructura tiene uno, más se deprime al no producir. Si tengo todo esto para qué? Todo esto para qué? Ustedes saben, yo he tenido encuentros importantes con gente archimillonaria, archi, que cada quien quisiera estar en, quisieran, no les aconsejo, estar en sus zapatos. Gente muy rica, de veras muy rica, y encuentros bien, así, con mucho tiempo para platicar. ¿Saben cuál es la depresión más grande que tiene esa gente? ¿Ah? Esa es la depresión. No, esa es la depresión, lo que dice acá. Dice, yo tengo, por decir, estoy hablando de estas cantidades y más. Yo tengo 1,000 millones de dólares. Más, ¿eh? Tiene más. 1,000 millones. Para empezar. Para empezar, así me dijo una persona. Yo lo vi en su mesa, nada más en acciones. Lo tenía en bolsa de valores. Me los mostró en papeles. Aquí está. 1,000 millones de dólares. ¿Ok? En uno de sus negocios. Y el vecino de al lado tiene nada más jadito 100. ¿Ok? ¿Y qué? El vecino viaja, va, viene, compra esto, lo... El carro que él tiene está un poco mejor que el mío. La casa que tiene igual o un poquito mejor que la mía. Tiene sus guaruras. Tiene todo igual. Y los otros 900, ¿para qué los quiero? ¿Para qué los quiero? No lo dicen porque, ¿saben por qué no lo dicen? Porque les da vergüenza. Porque tú los ves todo el día ocupado, no tienen tiempo para nada, ni para su esposa. Está en una cita, está con unas personas, está en una junta. Cada vez que le hablo me tengo que dar 7 u 8 llamadas para que conteste. ¿Por qué? Ahora justo subió con otro. Subió, se fue allá. Y ahora de repente tomó su avión y se fue para acá. ¿Y todo eso para qué? ¿Para qué? 1,000,000 más. 10 millones más, 20. ¿Para qué? Un día me encontré con uno de ellos y le dije, en una comida me invitan a comer de vez en cuando para preguntar, porque escuchan los cassettes. Me dice, jajam, hoy no tengo preguntas, hoy quiero que usted me sacuda. Joven, un multimillonario joven, usted sacúdame, dígame algo que me mueva el tapete. Le dije, ¿de veras quieres que te diga? Pues ahí va. Le dije, te voy a decir un secreto. Primera vez en tu vida que lo vas a escuchar. Todo peso que no puedes usar, no es tuyo. ¿Es lógico lo que estoy diciendo o no? Porque todo el concepto tuyo, cuando yo digo que esto es mío, ¿qué quiere decir mío? A ver, explíqueme, ¿qué es mío? ¿Es parte de mí? ¿Es mi sangre? ¿Qué es mío? ¿Qué quiere decir mío? Es más, todo lo que hay es de Dios, porque Él lo creó todo. Así dice Dios, Lie, todo es de Él. Solo que Él autorizó a los seres humanos a usarlos. Y le dijo, todo lo que tú obtuviste con medios legales, puedes usarlo. Y puedes, ese derecho de uso lo puedes traspasar. Y compras y recibes dinero, y tú tienes derecho a usar ese dinero para comprar otra cosa, para poder usar esa cosa. Todo es uso. No existe propietario. Existe derecho de uso. Inquilino por 120 años. De todo, ¿eh? Todo lo que tenemos, somos inquilinos por 120 años. Entonces le dije, consecuencia, cada peso que no puedes usar, no es tuyo. Porque todo el concepto tuyo es uso. Y si no lo puedes usar, dije, ahora dime, mi querido Roji, de todo tu patrimonio, ¿cuánto puedes usar? Y tú sabes a qué me refiero, puedes. ¿Cuánto puedes? Dime. Tú sabes, dime, ¿cuánto puedes usar? Me dice, exageradamente, despilfarrando y gastando así a lo loco, aparte para colmos un poquito avaro, okay, pero gastando sin medida, puedo llegar a usar, puedo ser el 4% de mi patrimonio. Dije, entonces el 96% ya no es tuyo. Me dice, ¿qué me quiere decir con eso? Dije, te voy a decir que yo soy más millonario que tú. Me dice, ¿eso por qué? Me dije, porque yo todo el dinero del mundo lo puedo usar. Todo. Me dice, a ver, ¿qué? Por ejemplo, ¿qué haría usted si tuviera mi dinero? Dije, muy pashut. Primero que todo, compro un crucero. Y me llevo cada semana 600 familias gratis. Les pongo comida, kosher, todo. Traigo al doctor Betech. Traigo a los mejores conferencistas del mundo. Les pago bien. Una semana los llevo Mejadel Shabbat, los traigo Shomer Shabbat. Imagínense cada semana, gratis. A ver, ¿quién no viene a un seminario con toda la familia gratis a un crucero al Caribe? Gratis, todo gratis, comida, coches, Sefer Torah, Hasnán, conferencias, diversión, todo organizado. ¿Quién no viene? Ahí todos, ni doctor Betés, ni Sespa, vámonos, ahí vamos, ¿por qué? Okay. Yo los llevo Mejadel Shabbat y los traigo Shomer Shabbat. Y ya otra semana monto otros 600. Y así, en un año, todos los judíos de México, el 90% son Shomer Shabbat. Después, ya que tengo eso, voy y construyo un barrio, una colonia, como hay en Estados Unidos, Monsi, 1,000 departamentos, que ahí no circulan carros en Shabbat adentro, con Ishibot, con eso. Y le empecé a seguir, dije, ¿quieres que siga el proyecto? Luego traigo 100 abrejín de Israel, y cada 2 años los llevo, 2 años a Perú, 2 años a Colombia, 2 años a Bogotá, 2 años a Venezuela, 2 años a Chile, 2 años, y así voy haciendo teshuva a todo el mundo. Y tengo más, si quieres tengo más proyectos. Dije, yo soy más rico que tú, porque todo el dinero del mundo lo puedo usar. Y tú, jazito de ti, esa es la depresión más grande que tienen los millonarios. Es una angustia terrible. Ustedes no saben qué angustia. Porque en un momento dado, cuando él está sudando con un cliente en una entrevista y su esposa le dice, tenemos un shower y tenemos que ir a un... No puedo, cancela todo. En un momento dado se pregunta, ¿y para qué quiero este milloncito más? ¿Qué voy a hacer con él? Pues no sé, business. ¿Qué es business? ¿Qué es business? El fruto del árbol, el fruto, no el tronco, no las ramas, el fruto. Por eso la gente está tan deprimida. Porque todos nosotros sentimos que tenemos una estructura poderosísima. Espiritualmente hablando, tenemos un negocio que puede producir, espiritualmente hablando, millones y millones de mitzvot. ¿Y qué hacemos? Es que me puse el tefilín en 5 minutos. Está bien, no desprecio, todo vale. Pero un haram, tanta estructura para el tefilín en 5 minutos. Nuestros abuelos tenían el 10% de lo que tenemos nosotros. Todo reducido, eran departamentos chiquitos con 10 niños durmiendo en el... ¿Pero qué? Tenían el tefilín 2-3 horas al día, tefilín por acá, mitzvot por allá, ayuda al prójimo. Producían, había fruto, el fruto era mayor que el tronco. Nosotros hoy, todo se lo consume el tronco. Eso es, Rabotai, yo digo siempre, escuchen bien esto, lo he dicho en varios lugares, pero no sé hasta qué profundidad han llegado a los corazones. Más vale hijos sin dinero que dinero sin hijos. Más vale hijos sin carrera que carrera sin hijos. No, es que yo le tengo que dar un futuro a mi hijo. ¿Ok? Dale un futuro, pero ya no va a ser tu hijo después. No, pero es mi modo. Se casó con una goy, mis nietos son goy, pero tiene futuro. Tiene carrera. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Fíjate el futuro. Fíjate el fruto. Una persona me dijo, es que si mando a mi hijo a la yeshiva, el nivel académico no es muy alto. Está bien. Pero, aparte que es mentira, suponiendo que sea verdad, yo digo y lo firmo, yo prefiero que mis hijos sean analfabetos, que no sepan articular una frase, pero que sean mis hijos y que sean mis nietos. A que tengan 6-7 títulos, a donde vayan digan, ¡qué brillante! ¡Mira qué brillante! Y esté con una María Cristina al lado, y una hija Martínez, y una González. Eso es fruto del árbol, el fruto, no el tronco. Es lo que la persona tiene que grabarse, Moray Barabotay. Por eso, quiero que sepan, Hag Shavuot, la fiesta de Shavuot, es año nuevo, no para el árbol. El año nuevo para los árboles es en Tu Bishvat. El Talmud dice, en Shavuot se juzga el fruto del árbol. Así dicen, el fruto, pero Tailán, ¿cuánto fruto? En Tu Bishvat se juzga la raíz, el tronco, todo lo de alrededor. Pero en Shavuot se juzga el fruto del árbol. Nosotros en Rosh Hashanah, cuando llegamos en septiembre, pedimos Shana Tová, salud, Haim Tovim, Kol Haim, Beriud, Parnasá Tová, Share, todo muy bien. Todo eso es tronco. Cuando llega Shavuot, tenemos que estar rezándole a Dios todo ese tronco que dé frutos dulces, que dé muchos frutos. En Shavuot se va a juzgar cuánto fruto va a dar tu árbol, cuánto va a valer la pena tu existencia. Y, por consecuencia, ¿cuánta alegría vas a tener? Porque toda la alegría y la depresión depende de la producción. Ya me salió el verso. Salió solito, ¿eh? La alegría y la depresión depende de la producción. Así es. Si ves que tu negocio produce, estás feliz. Si ves que no produce, estás angustiado. Y todo eso de cuándo depende de Shavuot. En la fiesta de Shavuot te va a decidir cuánto va a producir tu tronco este año. Por eso, Rabotai, hay una costumbre... Windows XP. Hay una costumbre del pueblo de Israel de desvelarse toda la noche de Shavuot, el jueves en la noche. Una costumbre. El Zohar Kadosh, fuente máxima de la Kabbalah, dice, Rabbi Shimon Bar Yochai lo escribió esto hace 2000 años, y dice así, Hasidé Kadmae, los Hasidim de años anteriores, que si Rabbi Shimon Bar Yochai está hablando hace 2000 años de años anteriores. Hasidé Kadmae, lo aibuna y min behailelia, no dormían esta noche, y cuando iban a estudiar, decían, así que decían, bo venite, vamos a heredar, así decían, una herencia espiritual eterna para nosotros y para nuestros hijos en los dos mundos. Quiere decir que la desvelada de la noche de Shavuot tiene fuerza de impregnar y garantizar la identidad judía en ti, en tus hijos y en tus nietos. ¿Por qué? Porque la angustia más grande que puede existir para un padre, para abuelos, para bisabuelos, hasta Jacob vino, es que la cadena se corte. Eso es lo más grave que hay. Lo más grave, de hambre nunca se van a morir nuestros hijos, nunca. Nuestros hijos, aunque les demos todas las carreras y todas las herencias, al final van a tener su suerte, y si su suerte es pobre, van a ser pobres. Si, ¿ustedes conocen pobres hijos de ricos? ¿Y ricos hijos de pobres? Quiere decir cada quien con su suerte. Eso no les podemos garantizar su porvenir para nada. Pero una cosa sí podemos garantizar. El porvenir espiritual de ellos. La noche de Shavuot, que se juzga el fruto del árbol, la desvelada de esta noche, tiene fuerza para heredar. Para heredar esa herencia espiritual que tanto anhelamos. Llegar a los días del Mashiach y decir, aquí está todo mi abolengo. Desde Jacob vino hasta Mashiach ben David y Eliyahu Hanavi. Eso es Shavuot, esa es la fuerza de Shavuot. Dice el Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kabbalah, todas las personas que se desvelan la noche de Shavuot, estoy leyendo casi textualmente sus palabras traduciéndolas, todas las personas que se desvelan estudiando la noche de Shavuot serán registrados en el libro de los recuerdos. ¿Saben qué es el libro de los recuerdos? Hay libro de oro, hay libros de oro. ¿Qué es libro de oro? De gente especial de la comunidad o algo. O como tenían los reyes en los tiempos de antes, tenían un libro que apuntaban los amigos del rey, como tenía el rey Ahasverosh, y cuando en algún momento abrían y decían, este es mi amigo, ¿qué? Dios en el cielo, en el Shamay, tiene un libro de oro, en el cual registra a sus amigos, sus cuates. ¿Y para qué sirve estar en el libro de oro del cielo? Cuando Dios tiene sobrantes, al Dios reparte, ¿no reparte? De todo, salud, vida, alegría, dinero, billetes, a Reichman, a Saba, a este, a de reparte. De repente un día Dios dice, me sobran 500 millones de dólares. Me sobran, ya repartí, me sobraron. ¿A quién se los doy? Nos están sobrando. Existe eso, yo no les puedo explicar ahorita cómo, pero existe. Tengo una, en la Gemara explica cómo puede ser que sobre. Sobra. Sobra dinero, Hashem le destinó en Rosh Hashaná a un rico darle una cantidad y después esa persona no lo mereció. Pero Dios se lo prometió darle. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, por un lado se lo prometí. Por otro lado, no lo merece. Se lo manda en sueño. Le manda en sueño que sueñe que se ganó 500 millones en la lotería. Lo disfruta en sueño. Se despierta por un sueño. Pero a Dios le sobraron esos 500. ¿Y a quién se los doy? ¿A quién se los doy? Abre el libro de oro. Si aquí tengo cuates, repártelo entre los cuates. Y así es cuando a veces le sobra años de vida también. Y a veces le sobra salud. Y a veces le sobra alegría. ¿Quién quiere inscribirse en el libro de oro de Dios? ¿Cuánto cuesta? Ahí está la cajera, está allá afuera. Ok, empezamos la subasta. Dice el Zohar HaKadosh, no cuesta nada. Toda persona que se desvela estudiando toda la noche de Shavuot será registrado en el libro de oro del Creador. A la Kefan. Gratis, la entrada gratis. Baruch Hashem, todos los knis llenos anoche de la desvelada de Shavuot. Es una noche muy especial. Después continúa el Zohar HaKadosh y dice, y Dios bendice a esas personas que se desvelan toda la noche con 70 bendiciones. Es decir, primero que todo, herencia espiritual para ellos y para todas las generaciones. La herencia espiritual es la identidad judía. Es el día para impregnar la identidad judía para todas las generaciones. Uno. Dos. Es el día para inscribirse en el libro de oro de Dios. Tres, esta misma noche, Dios te da 70 bendiciones. ¿Cuántas colas hicieron ustedes para pedir bendiciones a un cabalista, a Pinto, a Maimón, parados ahí horas y no te reciben? Y, ¿ok? ¿Aquí sin cola? ¿Sin fila? ¿Sin? Ok. Lástima que me lo dieron hasta ahora. Ok, esto lo deja para otra conferencia. La actitud, esto es una propaganda para un nuevo carro, ok, que salió, ok, nuevo carro, ok, del Cadillac, ¿no? Ok, ¿cuál es la motivación? La motivación, esto me lo dijo mi yerno, me dijo me lo va a traer para que lo diga en una conferencia. Miren cómo está la portada. La actitud de nunca estar conforme y siempre renovarse. Claro, ya vieron que bueno, nunca estés conforme con lo que tienes. Siempre vamos. Ah, ok. Es para otra conferencia. Rabotai, dice Zohar HaKadosh, todas las personas que se desvelan esta noche, uno, garantizan la identidad judía para ellos y su descendencia. Dos, se registran en el libro de oro de Dios. Tres, 70 bendiciones, 70 veces que hiciste filas y colas y viajaste viajes de miles de kilómetros para recibir una berajá de un jajam. No un jajam, ¿Sabes quién te va a dar la verajá? El que le da la verajá al jajam. El que bendice al jajam, directamente a la fuente, la noche de Shavuot. Todo esto todavía quizá no es suficiente para motivar a la persona. Quizás sí, quizá no. Después de esto, hace 400 años, estuvo un jajam que se llamaba Arizal. ¿Han escuchado hablar de Arizal? Arizal está enterrado en Sfat. Él, ahí está la tevilá famosa, esa, la tevilá helada en Sfat. Arizal es el intérprete número uno de la Kabbalah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ninguno está capacitado para entender el Zohar como Arizal. Y Arizal tenía un alumno que se llamaba Rabbeinu Haim Vital. Haim Vital fue el alumno de Arizal. Y fue el único que escribió las enseñanzas de su maestro. El maestro no escribió, el alumno escribió. Y dice Rabbeinu Haim Vital, toda persona que se desvela esta noche y no duerme ni un solo minuto, así dice, ni un solo minuto, y se dedica a estudiar Torah toda la noche, Muvtah lo shelo yamut beota shana. Tiene asegurado y garantizado que no va a morir ese año. Ese año de Shavuot a Shavuot. Garantizado. Y sigue algo más. Velo ot el shelo yera lo shum nezek bashanai. No le va a suceder ningún daño ese año. ¿Saben qué es daño? Choque, asalto, robo, fisco, todo lo que ustedes entienden como daño, no le puede suceder de Shavuot a Shavuot. Existe, espérense un poquito más. Dice, Velod, porque yo cuando lo dije, bueno, dije es una bendición, es una promesa. Dice, Velod, y no solamente eso, él, sino, Shoraat Haye Adam Bashanai, la prueba de vida de la persona para este año, es esto. Sheim ilma Torah, si va, no va a dormir esa noche y va a estudiar Torah, Vadai shelo yamut. No dice una bendición que va a vivir. Vadai. No quiere decir bar minan que la persona que no se desvela le va a pasar algo. No. De ninguna manera se puede interpretar así. La persona que no se desvela está normal, está expuesto a todo lo que está expuesto cualquier ser humano, a cualquier tipo de cosas, de accidentes. Pero una persona que se desvela toda la noche estudiando y no duerme ni siquiera un minuto el jueves en la noche, ¡Vadai! ¡Seguro! A ver, seguro, hay seguros, hoy en día se venden muchos seguros. ¿Seguro de vida? ¿Alguien compró un seguro de vida? ¿Qué es el seguro de vida? ¡Ay! Es seguro de muerte. Seguro que si te mueres, bar minan, le dan dinero. Hay gente que ni lo compra porque de asuazú, en árabe se dice. Nada más de pensar en la opción, no, yo no me voy a morir, yo no tengo que comprar. Oye, pero los yiddish que tienen mentalidad un poco más fría, dicen, no, una vez vino uno a venderme, me dice, espérate, esa visión es muy egoísta. Tú piensas en ti, yo no me voy a morir, pero las posibilidades existen y tienes que pensar que tienes que dejar un patrimonio para proteger. Se asusta uno peor, ¿ok? Seguros. ¿Qué es seguro contra choque? ¿Que no chocas? Que si chocas y cuentas el cuento, entonces vas a ir a reclamar y te van a dar el gasto. ¿Qué es seguro médico? ¿Seguro médico que no te enfermas? Que si va a arminar esto y esto y esto, te cubren los gastos. No hay seguro médico, hay seguro de gastos médicos. No hay seguro de vida, hay seguros de muerte. No hay seguros de choque, hay seguro que si chocas, te pagan. ¿Okay? Aquí hay una sola... Si yo vendería una póliza, yo les pregunto, si yo abriría una compañía de seguros y vendo una póliza. Póliza contra choques. ¿Cómo es la póliza? Pones en el carro algo, no sé, y cada vez que está por acercar un carro, pum, se aleja. No puede chocar. El coche cuando está por voltearse, no, se endereza, solito. ¿Cuánto pagan por esa póliza? No hay precio, me hago multimillonario. Si hago un seguro médico que diga, cada vez que te está por llegar una enfermedad, el seguro la repele. Y no llega. ¿Cuánto pagan por esa póliza? Nadie en el mundo la puede ofrecer más que el dueño de la vida, el dueño de la salud, y el dueño de los choques y el dueño de los accidentes. Y él te dice, aquí tienes una póliza. La noche de Shavuot. Y dice ahí el Kaf HaJaim, por eso esta costumbre se extendió en todo el pueblo de Israel. Anteriormente, cuando la gente pensaba que solamente era algo espiritual, que era para garantizar la identidad judía, los Hasidim, algunos Hasidim se quedaban desvelados. Después que se enteraron este secreto, desde hace 400 años que descubrió el Rav Haim Vital, que la desvelada de esta noche es garantía de vida y de salud. No sé, esa es buena pregunta. Después de eso, ya se extendió la costumbre en todo el país. ¿Quién no quiere una póliza así? Rabotai, por eso les digo, hay que prepararse para esta noche. Prepararse el día jueves. El día jueves es un día muy importante. El día jueves. No el jueves en la noche, el jueves en el día. ¿Por qué? Porque el que estuvo el jueves todo el día trabajando duro y llegue en la noche y quiera desvelarse 6-7 horas estudiando, lo más probable es que vaya a cabecear y se va a quedar dormido. Entonces, número uno, jueves en la tarde, cerrar más temprano y proyectar, programarse una siesta de 2 horas. Es mitvá para los hombres. Todo esto que hablamos hasta ahora es para los hombres. ¿Y qué van a hacer las mujeres jaditas? Las mujeres jaditas se van a ir a la cama, jaditas. Okay, pobrecita, okay, no es verdad. ¿Por qué? La mujer recibe la póliza a través de su marido y los papás a través de sus hijos la pueden recibir también. Nada más, es bueno que las mujeres sepan esta conferencia para cuando venga el marido y le diga, me voy al CNIS a las 11 de la noche, me voy al CNIS después de la cena de Shavuot, que no le digan, ¿me vas a dejar sola? Y en este caso, ¿qué tendría que hacer el marido? ¿Qué tiene que hacer el marido cuando la mujer dice, me vas a dejar sola? ¿Qué tiene que hacer? Decirle, no, me quedo contigo y no voy al CNIS. Así es la verdad. ¿Por qué? Porque la desvelada no es obligatoria. No es obligación, es costumbre. No es ninguna obligación. Y hacer sufrir a la mujer es haram de la Torah. Entonces, si tu mujer te dice, me vas a dejar sola, le tienes que decir, ni modo, me quedo contigo. Porque Beartale, Reajaca, Moja, es más importante que la desvelada de Shavuot. La desvelada es costumbre, no es obligación. Pero después de escuchar esta charla, la mujer va a decir, prefiero que me dejes sola esta noche para que esté conmigo 364 noches. Businessman. Por eso es bueno saber esto. Y con alegría. No nada más eso. Y hablarle el jueves al marido, decirle, vente a descansar una siesta. Y cuando viene el marido a la casa, nadie haga ruido, déjelo dormir a papá. Porque esta noche va a ir a comprar la póliza familiar. El seguro de vida, si quieren tener a papá un año más, con salud y con éxito en los negocios y con todo, déjenlo descansar la siesta del jueves en la tarde. Y en la noche, va al CNIS, vestido de Yom Tov, no con jeans, es Yom Tov, es Eid. Hay gente que llega jaditos, no saben. Llegan Shavuot con la pluma aquí. Llegó Shavuot, es Yom Tov, es Eid. Jaditos, no digo maldad, vienen al CNIS inocentemente, no, primera vez que Shavuot. No, Shavuot es fiesta, te vienes, te bañas, el jueves en la tarde hay que bañarse, toda la familia, rasurarse, vas de, es boda con Dios, nos vamos a casar esta noche con el Creador, vamos a renovar el contrato de matrimonio. Llega uno al CNIS a las 8 de la noche, reza Minjá, escucha unas palabras de Torah, reza Arvit. Bonito, Arvid y Yom Tov cantan precioso, el CNIS es maravilloso, como la noche de Kippur, hay que sentir la emoción de la noche de Shavuot. Luego sale uno del CNIS y va a la casa a hacer el Kiddush, el Adush, tiene que estar la mesa puesta, como la noche del Seder, como la noche de no se asusten, se puede comer pan y todo. ¿Okay? Como la noche de Sukkot, fiesta, Ir es Yom Tov, toda la familia unida se levanta la copa, se dice Kiddush, Ejiano, Ekiemano, de guiano, bendito Dios que puedo llegar otra vez a esta fecha, las semanas de, luego Netilat Yadayim, Amotzi, comen la cena, tiene que ser cena de carne, no de leche, la comida láctea es nada más el desayuno del viernes, la cena de Yom Tov y la comida de Yom Tov tiene que ser de carne, nada más el desayuno temprano después de la desvelada, de las 8 de la mañana a 9, ese de leche, okay, algunos por error hacen cena de leche, no, la cena tiene que ser de carne, carne y vino. Se cena bien, bonito, no muy pesado para poder aguantar la desvelada. Si cena uno muy pesado, pues le da sueño. Se va a hacer pollo, algo más o menos liviano, un caldo. Se canta unas canciones, se dice unas palabras de Torah, Birkat Hamazón, todos juntos. ¿Y a dónde? Vámonos al CNIS. Y los hijos dicen, papá, ¿qué te pasó ahora? Una vez fuiste a Marcela y ya te cambiaron toda la cabeza. ¿Qué pasó esto? ¿Qué esto es algo nuevo, papá? 11 de la noche, ¿a dónde vas? A estudiar. ¿Y hasta qué horas? Nos vamos a las 8 de la mañana. No voy a estudiar. Voy a adquirir una póliza espiritual y material. Espiritual para garantizar que mis hijos y nietos se casen con judíos y que sigan el camino, que produzcan, que el árbol dé frutos. Y la póliza material, garantizar que estos hijos van a tener un padre por un año más y van a tener sustento no va a haber choques y no va a haber enfermedades. ¿Vale la pena? Sí vale la pena. Hijos, ¿qué les parece? Vénganse conmigo, vamos al Knis. Esto es Shavuot. Hashem Itbaraj, que nos ayude. Yo siempre pido a Dios, Baruch Hashem, hemos logrado, aquí en Marsella tenemos una tradición, la gente que sabe en este mensaje, da lástima a veces en algunos otros lugares, cuando yo me acuerdo de antes, hace muchos años, iba yo a otros Knises, la gente ya viene a desvelarse, pero ahí están con su relajo, se pierde todo. Está escrito claramente, Mishnah Brura dice, Bater que Yoshen Dam, el que está sin hacer nada cotorreando, es como que está dormido. Es más, mejor que se vaya a dormir. Haram. La idea no es nada más desvelarse. Claro que es de Jud desvelarse. Pero desvelarse, yo sugiero, que quiere la póliza, que se programe ayuno de palabra. Tanid Dibur, aquí en Marsella, no es obligación, pero yo le sugiero a mis alumnos, oficina de mi grupo, nos sentamos 12 de la noche y nos paramos 6 de la mañana. De 2 a 6 de la mañana dije, aquí no hay cotorreo, que quiero correr afuera. Aquí es solamente a lo que venimos, a la póliza. ¿Ok? Si no, logramos retrasar esto, lo tomamos con la seriedad y con alegría y con el gusto, uno va a salir después de Shavuot con doble energía y van a empezar a ver la alegría que uno siente porque ya ve que el árbol está produciendo frutos. Así es, Baraj, nos ayude, que veamos siempre a nuestros hijos en el buen camino, hijos, nietos, bisnietos, hasta llegar al Mashiach con salud y con alegría. Amén. Que ni razón. Aquí en Midrash de Marsella, aquí enfrente, vamos a empezar el estudio de la desvelada a las 12 de la noche.
התגדל והתקדש שמי רבה יעל נדיב ירח ירוטב ימלך מלכותב יזח פורקנה ויקרב נשאר